7 y 20 de la mañana. Bueno, en el transcurso del fin de semana, o no sé si fue el viernes cuando pasó, pero la noticia fue que Real había sufrido un preinfarto. Después aparece también este joven de 27 años que muere producto de un infarto en una fiesta electrónica. Para que nos explique de qué se trata esto de preinfarto, que es como una preventa de entradas, qué sé yo. Vamos a charlar con Gabriel Milicic, quien ya lo hemos hecho en alguna oportunidad. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? Penice te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? Buen día a todo el equipo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es el preinfarto? ¿Existe o es una mala información de lo que sería un infarto que no se dio? ¿Qué sería?
Bueno, el término preinfarto era muy muy usado por ahí en años anteriores. Ya ese concepto como tal no lo usamos más. Pero igualmente en lo cotidiano, en el lunfardo, se sigue usando porque indica como un cuadro cardiológico que no termina, no llega a ser un infarto, ¿sí? Habitualmente nosotros le decimos preinfarto a lo que son las anginas inestables, esos cuadros coronarios agudos en los que no se llega a producir una oclusión total o parcial que terminen dando un infarto, pero obviamente son cuadros que se parecen mucho, o sea que por más de que como definición no exista más, se sigue usando y todos entendemos de qué se trata.
Claro, científicamente digo no tiene ninguna explicación, pero sí tiene la misma sintomatología que de un infarto. ¿Cuál sería?
Sí, por eso te decía el término preinfarto. Hablamos más de cuadros inestables, de anginas inestables. La clínica suele cambiar de persona a persona, es muy variable, pero por eso lo seguimos asemejando. En el caso acá de Real, por lo que estoy viendo, no hubo demasiada información al respecto ni comunicados oficiales. Sí sabemos que es un paciente que tiene un montón de antecedentes cardíacos previos y muchas veces este término preinfarto se lo engloba como para decir que tuvo algún tipo de descompensación para no aportar tanto dato.
Y, por ejemplo, ¿qué te puede llegar a generar un preinfarto? Digo, un disgusto, una alegría, que puede suceder. Por ejemplo, en la cancha de fútbol, por ahí mucha gente se ha muerto gritando un gol. ¿Qué es lo que te genera un infarto? ¿Qué factores?
Hay muchos factores de riesgo que terminan en eso. Hay algunos que son modificables y otros no son no modificables. Por ahí los diferenciamos bastante. Los no modificables son aquellos que por hagamos lo que hagamos no lo podemos prevenir, ni cambiar, ni modificar. Ahí tenemos todo lo que es la edad. Mientras más grande seamos, más probabilidad tenemos. La carga genética, el que tiene antecedentes familiares o la carga de tenerlo, por más que tenga una vida extremadamente sana y saludable, es algo que uno no lo puede cambiar. Eso está en el ADN de cada uno. Pero la gran mayoría de los factores de riesgo sí se pueden modificar, que son los cotidianos, y ahí es donde hay que trabajar todo lo que es mantener el manejo correcto de la presión arterial, diabetes, colesterol, cigarrillo, sedentarismo, sobrepeso. Y después hay un factor que cada vez hablamos más a día de hoy, que es el tema del estrés. Eso produce efecto directo nocivo sobre el músculo cardíaco y es algo mucho más difícil de controlar. Las emociones, las discusiones, los disgustos, son situaciones que abruptamente pueden generar la ruptura de alguna plaquita de colesterol que está dentro de la arteria y terminar produciendo un infarto.
¿Hay alguna edad que es la de mayor peligro? ¿Alguna?
Mira, en el hombre nosotros hablamos de edades más tempranas. Esto es producto de que la mujer tiene una protección hormonal que lo tiene durante la edad fértil. En los hombres hablamos a partir de los 35 años ya empieza a aumentar bastante el riesgo cardiovascular, mientras que la mujer tiene una edad más, empiezan a aparecer estos eventos de manera mucho más tardía, a partir de los 45-50 años más o menos, cuando empieza a declinar hormonalmente y empieza en el periodo de posmenopausia.
¿Se comprobó finalmente que el COVID dejó algún tipo de secuelas en materia de cardiología o fue algo que se dijo? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, hablaban de convivir con el coronavirus a partir de lo que sucedió en la pandemia y hoy parece que fuera de otros tiempos, o sea, no hay informaciones, no hay datos tampoco, y el otro día teníamos cero contagios. Entonces, te pregunto, lo que se dijo en algún momento que generaba o crecía algún tipo de secuelas y este tipo de cuestiones, ¿se comprobó o no quedó en la nada?
Mira, a día de hoy hay un montón de estudios que se fueron publicando. El tema que es un tema que está muy reciente y probablemente eso lo vayamos sabiendo con el tiempo. En la práctica diaria no se ve un gran aumento de complicaciones posteriores a COVID. De hecho, mucha gente lo tuvo y nunca supo que lo tuvo. Y se va haciendo los controles y no vamos encontrando grandes alteraciones. Sí, en el momento de la infección, en agudo, el aumento de casos fue significativo, independientemente de lo que te digan los estudios que están en proceso, porque muchas cosas no se saben. Por ahí lo que más tenemos son registros de casos, qué era lo que estaba pasando en ese momento. Para poder decirte a ciencia cierta si está relacionado o no, tendríamos que esperar un poco y ver qué nos dicen los estudios.
Bien, hola. Sí, ahora sí, es como habíamos perdido el contacto. Respecto al incidente este que sucedió en la fiesta electrónica, ¿por qué pudo haber sido dentro de la lógicamente que debe haber cosas que no sabes qué es lo que sucedió en la fiesta, si consumió algo este muchacho, pero qué es lo que puede provocar el infarto?
Bueno, siempre que hay una persona tan joven falleciendo, uno tiene que tener bastante precaución en qué dice y qué no dice. Obviamente acá estamos haciendo un poco de conjetura o hablar un poco de lo que es lo más frecuente. Hay como mucha estigmatización del tema de las fiestas electrónicas, pero también es sabido de que hay una leve tendencia al consumo de sustancias que sí pueden producir lesión cardíaca. Muchas veces todo lo que son las pastillas asociadas de éxtasis tienen un efecto directo a nivel cardíaco y a nivel neurológico que pueden terminar dando un infarto, y que además suele haber alguna mezcla con alcohol o con alguna otra sustancia, o que la sustancia que consumen tenga algunos componentes que no sean de los mejores. Y todo tipo de droga que contenga anfetamina es extremadamente peligroso para lo que es lo cardíaco, porque tiene un efecto directo sobre el músculo, sobre la arteria coronaria, y también tiene compromiso neurológico, que lo neurológico y lo cardíaco están completamente asociados, van de la mano. Todo lo que produzca aumento brusco de presión arterial, lo que pueda producir daño directo sobre la arteria, puede terminar produciendo un infarto. En el caso por ahí de las fiestas electrónicas y el éxtasis, Son drogas que tienen muchísima, pero muchísima acción directa sobre el músculo cardíaco y sobre la arteria. Rompen placas, producen vasoespasmos, producen un aumento brusco de la frecuencia cardíaca. Entonces son drogas que son extremadamente peligrosas.
Muy bien, y para terminar, Gabriel, sin pretender originalidad, porque es de lo más común, ¿cómo rompe el sedentarismo? Lo mínimo que hay que hacer para romper con el sedentarismo, lógicamente que no estamos hablando de una persona habituada al deporte, pero aquel que resiste el tema de no hacer deporte, que no le gusta correr, no juega ninguna cosa, ¿cómo, con qué mínima cuestión uno supone que es caminar? ¿Qué tiempo? No sé, ¿cómo rompe ese sedentarismo?
Uno tiene lo que dicen los libros y después lo que se va encontrando en la práctica del día a día. Yo puedo ir por la fácil y decirte que hay que hacer una hora y media a dos horas semanales, decirte que vaya, que camine 30, 40 minutos al menos tres veces por semana, que eso sería lo ideal. Pero después te encontrás con un montón de cosas cotidianas que hay que ir ajustando. La gente no tiene tiempo, la gente labura 15 horas por día. En mi opinión, siempre tratar de empezar con objetivos más cortos y que se puedan hacer. Salir a caminar, crear un hábito antes que una cantidad de tiempo. Los efectos directos de la actividad física son muy rápidos. Entonces la gente que lo empieza a hacer, normalmente se empieza a sentir mejor, nota la mejoría de manera muy rápida, no solo la capacidad funcional, la nota en el descenso de peso, en el mejor dormir, en el mejor estado de ánimo. Entonces lo primero es empezar a crear un hábito. El tiempo, después un objetivo secundario que se va llegando, pero generar el hábito de ponerte la zapatilla y decir voy a caminar, aunque sea 10 minutos, ya es un montón, ya es un montón. Después habrá tiempo para ir aumentando la cantidad de días, la cantidad de horas, pero crear hábitos cortitos porque el efecto es muy rápido, no hace falta, no hay que ponerse objetivo de decir voy a bajar 20 kilos de peso, hay que arrancar por el primero, no hay que querer correr una maratón de 40 kilómetros, hay que arrancar con caminar 5.
Bien. Bueno, no sé si me escuchaba, era quedaba solo saludarte, Gabriel, ha sido muy completo. No sé si estás en línea.
Sí. Ah, bien. Lo último que digo siempre, Gabriel, es recomendarle a toda la gente que haga los controles de salud, que vaya al médico cardiólogo, que hay un montón de cuadros coronarios que se pueden prevenir. Siempre decimos lo mismo, la enfermedad coronaria, los infartos es la causa número uno de muerte en el mundo y en Argentina. Y controlando los factores de riesgo que muchos no sabemos que los tenemos porque son asintomáticos, podemos empezar a tratar enfermedad y prevenir un montón de eventos si hacemos las cosas a tiempo. Recomendación, chequeo anual, que algo tan sencillo como eso, si está todo bien, son 10 minutos y si hay algo que corregir, lo podemos hacer a tiempo.
Te dejo un abrazo y gracias por atendernos.
Por favor, gracias a ustedes. Saludos.
Gabriel Milicic, cardiólogo, charlando un rato con cuestiones que ya hemos escuchado en otras oportunidades, pero siempre vale la pena repasar cuando se trata de salud.